Creativa Radio presenta.
Entre historia y canciones.
La historia al compás de la música.
Con Marcelo Velázquez y
Larisa García en voz y audio.
Producido por Creativa Radio Producciones.
Escúchanos en fondoradio.epici.com.
Búscame en Facebook como Larisa García Bojorques.
Búscame como Marcelo Velázquez Oficial.
Y disponte a escucharnos que en breves segundos
comenzamos. Bienvenidos nuevamente, estamos entre Historia y Canciones por Fondo Radio, un proyecto de radio que comienza online siendo la voz de Chapala, y lo pueden sintonizar por fondoradio.radio12345.com. Gracias por acompañarnos. Hemos comenzado con una canción que originalmente fue un poema de William Butler Yeats, este escritor irlandés que luchó toda su vida por la independencia de Irlanda y el derecho de este pueblo a vivir según sus tradiciones. Y este poema está basado, según él mismo, en una vieja canción irlandesa que él escuchaba cantar a una campesina, aunque él solo recordaba unas cuantas líneas. Sin embargo, la he escogido por la nostalgia que inspira el escucharla con cualquiera de sus intérpretes, ¿eh? Esta versión está cantada por Emily Mae Winters, una cantante inglesa con una voz muy especial que cuando la escuchas atrae tu atención inmediatamente. Ya se dieron cuenta de eso. Pero esta canción es cantada por muchos artistas, desde Lorena McKennitt, Nicolette McLeod, Peter Hollens y muchos otros. Espero la hayan disfrutado y les haya gustado. Bien, el programa pasado abordamos las cruzadas. Hoy comenzaremos por lo menos una serie de 3 episodios con la finalidad de abordar un gran personaje de la historia, y no solo europea. Su influencia ha sido global con el paso del tiempo. Claro que habitó Europa, pero ya la veremos en su momento. Ahora nos pasearemos por el mundo medieval alrededor de las mujeres para conocer el medio en el que esta mujer creció. Dicho esto, lo único que queda es ¡comenzamos!
Fondo Radio. Estamos al aire. Escucha, vive y siente.
¿Qué les parece si nos vamos a una pausa musical presentada por Jethro Tull, que tiene fuertes influencias musicales del medioevo, pero en un claro estilo rock moderno, que nos habla de un cantante en un escenario y cómo mueve a sus escuchas, mientras estos lo escuchan? La canción se llama Minstrel in the Gallery, que literalmente significa juglar en la galería, pero puede ser mejor entendida como cantor en el escenario. Y si la escuchan con atención, más adelante van a descubrir una gran influencia de la música del género que vamos a descubrir hoy. Espero les guste y coméntenme qué les parece la sección musical de los programas. Me contactan en Marcelo Velázquez Oficial por Facebook. Regresamos. Estás escuchando Fondo Radio, vía online por fondoradio.radio12345.com. La voz de Chapala. Estamos entre historia y canciones, en una travesía por la Edad Media. La violencia, como vimos en el capítulo anterior, es el pan de cada día. Ahora vamos a ver un poco más de cerca la vida cotidiana. ¿Qué les parece? Como les comenté el episodio pasado, las guerras eran continuas. Y si por un lado generaban una destrucción constante, por el otro eran un gran negocio. Y donde hay negocio, hay hombres. Y la codicia es una característica humana. Miren, déjenme platicarles varias cosas. Primero, la guerra era cosa de hombres. Segundo, era de hombres ricos, generalmente señores feudales, que habían jurado lealtad a un rey, el cual cuando hacía la guerra los llamaba y ellos tenían que acudir con sus ejércitos. Si captan, los señores feudales financiaban, pero una vez hecho el saqueo, si es que ganaban, las arcas de cada uno de ellos se llenaban y los territorios se repartían. Venía un corto tiempo de paz y el gasto de mantener ejércitos empujaba a una nueva guerra, solo porque sí, sin razón alguna, sin motivo, solo porque puedo y... Esta situación se alargó durante varios siglos. La Edad Media duró 1100 años, así que esta costumbre, aun cuando fue madurando, tuvo mucho tiempo para desarrollarse. 11 siglos es mucho tiempo, pero de verdad, mucho tiempo. Antes de continuar, ¿qué les parece si asentamos tres cosas? En aquellos días, las ciudades habían casi desaparecido. Roma pasó de tener 1 millón de habitantes a apenas unos 30,000. La gente se reunió alrededor de los castillos, que eran fortificaciones que tenían áreas de influencia cercanas a las que resguardaban en caso de guerra. La gente estaba prácticamente aislada. No sabían lo que sucedía en los territorios de fuera de la zona de influencia de los castillos. Recuerden que las personas no eran libres, pertenecían al señor feudal. En aquella época la gente tenía muy poca movilidad. El 90% crecía y moría en el mismo lugar donde había nacido. Segunda cosa por asentar, no había medios de comunicación, no existía ni el periódico. La imprenta se reinventó en Europa hasta 1440. Recordemos que 1400 años antes la habían inventado los chinos, 1400 años antes. Así que, sin ni siquiera periódico, de alguna manera habían de comunicarse. Esto lo veremos en el siguiente segmento, así que dejémoslo ahorita ahí. El tercer concepto por asentar. Las mujeres se quedaban solas por largos periodos de tiempo y comúnmente enviudaban. Estas tres cosas fueron medulares para el desarrollo de una forma cultural, de una línea social que fue paralela a la cultura social de la época, pero que vivió lo suficiente para llegar a ser un cambio con el paso del tiempo. Regresamos. Bueno, con esta canción que sigue vamos a cerrar la selección en lengua extranjera de este programa. Estamos a punto de entrar de lleno al tema, así que las siguientes canciones todas serán en español, pero ya las veremos y verán el porqué. Por lo pronto nos vamos a esta pausa con una canción de Håkon Ellingsen. Y se preguntarán, ¿y este quién es? Pues es un cantautor noruego que crea su música con toque de música barroca, música de cámara, rock progresivo y folk. Todo en un sonido claramente pop, lo que la hace muy disfrutable al ser de fácil escucha, sin dejar de darnos los sonidos de época que busco presentarles. De él escucharemos Minstrel. ¿Y qué es Minstrel? Es juglar en inglés. Así que espero les guste esta selección que a continuación escucharemos. En breve regresamos. Gracias por estar con nosotros entre Historia y Canciones por Fondo Radio. Recuerden que nos gusta saber de ustedes y para esto tenemos la página de Facebook. Nos encuentran como Fondo o también como Marcelo Velázquez Oficial. Recuerden que sus comentarios completan el círculo de este trabajo. La razón final del programa son ustedes. Sin ustedes no existimos y ustedes nos retroalimentan al regalarnos con sus comentarios. Bueno, ya nos quedó claro la violencia, el aislamiento y la desintegración familiar que se daba a causa de las guerras. Pero el hombre no es un ser solitario, no puede estar solo. Su fortaleza siempre ha sido la unidad con otros hombres. Así que la búsqueda ontológica del hombre es el otro. Así que ante el aislamiento, la Edad Media fue el detonador de un movimiento cultural importantísimo. Ante la inmovilidad social que se daba en Europa en aquellos años, comenzó a darse una actividad artística, las compañías ambulantes, que iban de castillo en castillo, de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, llevando diversión a la población que las habitaba. Entre estas compañías había un surtido muy diverso de expresiones artísticas. Había bailadores, contorsionistas, malabaristas, prestidigitadores, obviamente músicos y cuanto personaje extravagante se les ocurra. Estos personajes hacían las delicias de los pobladores, ya que sacaban a los pueblos de la monótona vida en la que estaban inmersos. Piensen en aldeas de máximo 1,000 a 1,500 habitantes, y estas eran las grandes, encerrados en un territorio delimitado por fronteras infranqueables de bosques, lagos, ríos o montañas, donde no había caminos que comunicaran y los pocos que había estaban acechados por ladrones y asaltantes o por las terribles y demoníacas criaturas de la oscuridad. Aquí quizás se preguntarán, ¿cómo que no había caminos si los romanos construyeron 300,000 kilómetros de carreteras a lo largo del imperio? ¿Qué, desaparecieron? Pues propiamente dicho, ¿cómo desaparecer? No desaparecieron. Pero la fragmentación del imperio en diversos territorios llevó al descuido de dichos caminos. Así que apenas unos 100 años después de la caída oficial del imperio, las carreteras ya estaban completamente intransitables. En lo aburrido de la vida de la Edad Media, la vida era un trabajar y trabajar desde que el día clareaba hasta que la noche estaba ya entrada en oscuridad. Así que la llegada de estos espectáculos ambulantes atraían a toda la población y el tiempo que duraban en la aldea, la vida se diversificaba y amenizaba. En el ir y venir de estas compañías se iban transmitiendo noticias de los reinos y poblados de más allá de los lindes de cada lugar. De manera que también en estas agrupaciones apareció la simiente de los periodistas. De manera muy improvisada o informal, sin embargo, esta actividad, la de las noticias, debió de convertirse en una muy importante, ya que nace en esta época propiamente al recibir un nombre, lo que la hace una profesión. Quizás no al nivel de otras como herrero o carpintero, pero una profesión nominal. Se les comienza a llamar juglares. El principio de los juglares es la transmisión de noticias oralmente, pero de una manera divertida, acompañados de música, baile y voz. Son los juglares los que dan paso a las canciones de gesta, propias de la Edad Media, que narran los haceres y deshaceres de los grandes guerreros o héroes de su época. Con el tiempo, esta actividad propia de los juglares se fue sofisticando, y de ellos nacieron los trovadores, que fue una forma aristócrata de los juglares. Y con el tiempo, y debido a su educación, y les comento esto de su educación, porque recordemos que en la Edad Media, aparte de los aristócratas y el clero, muy poquitas personas sabían leer y escribir. Estamos muy lejos de la alfabetización. Así que estos aristócratas se convirtieron en los escritores de los cantos de gesta, que es la forma literaria de las canciones de gesta. Y los nombrados juglares se convirtieron en los intérpretes de estos cantos. Con el paso de los años, la especialización de los juglares los llevó a llenar espacios muy definidos en la sociedad, lo que invariablemente los estratificó por importancia, abriendo un universo de actividades y denominaciones como juglares líricos, épicos, remedadores, goliardos, zajarrones, menestriles, bueno, y muchos más. Pero al final todos son lo mismo, pero en diferente nivel en una sociedad totalmente vertical. ¿Cómo les explico esto? A lo que yo me refiero, a lo que les estoy diciendo es, los juglares fueron los creadores de esta nueva forma cultural. Pero ellos improvisaban, traían las noticias a lo mejor de memoria, al repetir y repetir, se aprendían las canciones cuando las iban presentando y hacían como un espectáculo que llevaban de pueblo en pueblo contando las noticias. Sin embargo, esto pues a los aristócratas les llamó la atención. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues lo empezaron a escribir y empezaron a escribir poemas rimados con una riqueza de palabra mucho más amplia que la de los juglares que iban de pueblo en pueblo. Y esto hizo que se convirtieran, pero ellos obviamente no iban a ser juglares. Acuérdense que la Edad Media es una sociedad completamente vertical. ¿Cuál es la diferencia entre vertical y horizontal? Uno está arriba del otro. O sea, los de arriba son más altos, están en un nivel más alto. Jamás los podrás comparar con los de más abajo, es una ofensa. Por lo tanto, los trovadores no podían ser juglares, tenían que ser de otro modo. Y se llamaron a sí mismos trovadores. Fue la el hacer culturalmente algo, legitimar culturalmente algo desde otra clase social, y se llamaron trovadores. Pero al llegar los trovadores, los juglares se convirtieron en intérpretes de esas trovas. Pero al mismo tiempo, pues hubo que el juglar, que era amigo del conde, que era el trovador, entonces pues ese juglar ya no era de los que andaba de aldea en aldea, ya era uno que lo contrataba el conde, y pues ya ese ya no se llamaba juglar, sino que se llamaba goliardo, y así, o sea, empezaron a tener nombres según a quién les servían y según quién les pagaba. La sociedad era totalmente vertical.
Siglos XI y XII, debido al analfabetismo de la sociedad de la época, los juglares divulgaban oralmente los cantares de gesta. Gesta es el nombre dado a la epopeya escrita o manifestación literaria extensa perteneciente a la épica que narra las hazañas de un héroe cuyas virtudes representan modelos para un pueblo o colectividad del medievo. Aunque su longitud varía entre los 2.000 y los 20.000 versos, como media no solían exceder a los 4.000. Esta cantidad ya suponía que el juglar que lo recitaba tuviera que fragmentar su relato en más de una jornada, lo cual parece confirmarse por la existencia de determinados pasajes de entre 20 y 90 versos en los que se hace un resumen de lo anteriormente acontecido, probablemente para refrescar la memoria del público o introducir en el relato a los nuevos espectadores. Los cantares se agrupaban en tiradas variables de versos que se relacionaban por tener la misma sonancia al final de cada uno y constituir una unidad de significado, a menudo anunciada en la tirada anterior. Sin embargo, si estos cantares de gesta han llegado hasta nuestros días, se debe a que se realizaron copias manuscritas, siendo por épocas más tardías que las propias canciones. Los cantares de gesta fueron especialmente numerosos en Francia, donde probablemente eran compuestos en su mayoría por clérigos instruidos. De ellos, la obra maestra es el Cantar de Roldán, principalmente por su héroe central, llamado también Orlando el Italiano. Narra en términos apocalípticos la derrota de la retaguardia del ejército de Carlomagno, hostigado en el valle de Rosenvalles por el rey moro de Zaragoza, Marsilio, aliado con el traidor Carlomagno. A su vez, en Inglaterra, destaca la épica anglosajona, cuya obra más destacada es Beowulf, que ha obtenido el estatus de epopeya nacional, al mismo nivel que la Ilíada en la cultura griega, el Cantar de los Nibelungos en la nórdica, la Canción de Roldán en la francesa o el Cantar del Mio Cid en la española. La poesía erórica anglosajona fue transmitida oralmente de generación en generación conforme iba implementándose el cristianismo. Los narradores fueron introduciendo cuentos o figuras cristianas en las antiguas historias heroicas. No hubo una épica posterior a la invasión normanda. Faltó una personalidad que aglutinara las muchas leyendas y tradiciones históricas, disímiles o divergentes, de una manera en que los poetas pudieran cohesionarlas y extenderlas, porque fueron leyendas que surgieron de forma demasiado tardía, ya en época renacentista. Así ocurrió, por ejemplo, con las leyendas en torno a Robin Hood, que no se unificaron a lo largo de un solo poema extenso, o también con las leyendas suizas sobre Guillermo Tell.
Creativa Radio presenta.
Y aquí nos vamos con una canción juglaresca. Por supuesto, no podemos saber exactamente cómo sonaban las canciones que interpretaban los juglares, digo, sucedió hace muchísimo tiempo, pero investigaciones nos llevan a creer que sonaban muy parecido a esto. Esta es una canción de tradición oral interpretada en este caso por Gabriel Calvo y Ángel Levy, ambos españoles y músicos que investigan y reinventan las canciones tradicionales y el folclore castellano. Con ellos vamos a escuchar el romance de las tres cautivas, en el más puro estilo trovadoresco. Espero les guste. Escuchen con atención la letra, son historias, pero es la forma de presentarlas lo que las hace estilo juglares. Seguimos con ustedes aquí entre historia y canciones. Espero que estén disfrutando al mismo tiempo que algo de lo que les estamos platicando les sea interesante y nuevo. Para eso les pido sus comentarios. Eso me da luz en lo que les está gustando o no. Escríbanme en Facebook. Me encuentran como Marcelo Velázquez Oficial. Estamos por Fondo Radio, vía online por fondoradio.radio12345.com. Somos la voz de Chapala. Estábamos en los juglares, y a ellos regresamos. Estos personajes fueron protagonistas de su tiempo, y aquí veremos una variante. Los juglares generalmente fueron hombres, aunque hubo por supuesto juglaresas. Pero ellos, al trabajar con su cuerpo como herramienta de trabajo, desarrollaban algo que trabajaba a su favor: encanto. Un artista aprende a atraer la mirada sobre él. Esta habilidad es inherente a su actividad y esta atracción de la atención sobre ellos los hace atractivos. Aquí está la clave, la atracción. Durante estos largos periodos de guerra, los hombres del castillo se ausentaban. ¿Quién creen que se encargaba de que el castillo funcionara? Pues sí, las mujeres en muchos casos, la esposa del señor, la señora del castillo. ¿A quién tenían que pedir permiso de presentarse en el lugar los artistas de las compañías ambulantes? Pues a esta misma señora. ¿Y qué creen que pasaba cuando, en muchos casos, se daba la convivencia entre la señora y los artistas? Pues se relacionaban. Y entre estos artistas siempre ha de haber más de uno atractivo. Y no solo de vista, eran trabajadores de la palabra y la voz. Así que más de uno, al ver a la señora sola y opulenta, se dedicó a enamorarla. Y más de muchas ocasiones esto sucedió. Piensen en algo aquí. Estamos de visita en una época en donde la mayoría de los potentados económicos eran unos asesinos. Digo, iban y venían a lo largo del tiempo de enfrentarse en guerras sangrientas. Y esta es una época en que eran los reyes y nobles los que encabezaban las batallas. Mataban y luchaban personalmente. Así que toda riqueza implicaba una vida ensangrentada. Piensen en el nivel de dureza en el que crecían, peleando por su vida todo el tiempo, alejados totalmente de las artes. Era un tiempo de oscurantismo. Las artes estaban prácticamente al servicio del clero y de las iglesias y monasterios. Eran máquinas de matar. Estos hombres eran los esposos de las señoras. Y de pronto llegaban otros hombres que no vivían de matar. Eran sensibles, hábiles en el uso de la palabra y de figura atractiva, que les hablaban como nunca nadie les había hablado, suave y finamente del amor. Por primera vez en mucho tiempo, las mujeres conocieron un trato en el cual se sentían personas y no solo máquinas de parir hijos, violadas constantemente por su marido, el cual tenía la sensibilidad y ternura de un erizo de mar. Nace al mundo el concepto del amor romántico en la Europa medieval.
Up his case and said, I'll start the show. And fire flew from his fingertips as he rosined up the bow. And he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss. And a band of demons joined in and it sounded something like this.
You're listening to Voice of Chapala. Listen, feel, it liberates. Listening to Voice of Chapala. Enjoy, settle in, relax.
When the devil finished, Johnny said, well, you're pretty good, old son, but sit down in that chair and let me show you how it's done.
Find the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Ready to start by no child, no.
Para irnos a una pausa musical, he escogido de Fernando Delgadillo esta pieza de su segundo disco, Crónicas de Bruno del Breñal. Un disco concepto muy interesante, ya que es la historia de un conde cantante, un conde juglar, que va por las aldeas y reinos con su canto y saber, hasta que conoce a otro juglar y comienzan una serie de discusiones acerca de los conocimientos que tienen. Y de este disco vamos a escuchar Las Bodas de Erefil. De verdad, Fernando hace un trabajo muy interesante y sin perder el estilo de los juglares. Por supuesto, nos entrega un sonido contemporáneo de cantautor de Peña. Todas las canciones y letras son escritas por él para dar vida al conde Bruno del Breñal, que en el nombre lleva la comedia implícita, es el conde del Breñal. Las Breñas son zonas salvajes, llenas de maleza y piedras, por supuesto nada fértil, y por lo tanto, ¿qué riquezas puede extraer de ahí un conde? Debido a esto es que se dedica a la canción. Pero bueno, vamos a escuchar la canción a continuación y regresamos. Es en esta época del amor romántico y los cantos de gesta, en el tiempo del mediodía francés, una época llamada así por el brillo y desarrollo de las artes que se dio en la Occitania, una zona muy al sur de lo que hoy es Francia y el norte de Italia, en la Borgoña. Es aquí que va a nacer una mujer que revolucionará completamente el pensamiento y los conceptos. Nacerá en la más alta esfera social, será madre de tres reyes y esposa de dos. Haría temblar los cimientos de la Francia medieval y daría auge a un movimiento cultural que no creó ella, pero que lo renovó y le dio una vida nueva que duraría hasta el cierre que de este género hubo 500 años después, nada menos que con el Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra. ¿De quién estoy hablando? Esta pregunta será contestada en el siguiente programa. Ahora, cerramos nuestra emisión con una canción también de Fernando Delgadillo. ahora de su disco Con cierto aire a ti, de donde escogí la canción Jonás el Enterado. Y aunque no es precisamente un canto de juglares, el personaje Jonás es muy pintoresco y puede ser sin problema ubicado en una aldea de la Edad Media. Y nos habla de las sociedades cerradas, de cómo expulsan a los diferentes, y el personaje se va, buscando su verdad en la vida. Y el pueblo queda muy contento de que se vaya. Pero pasan los años y regresa viejo, barbón, pero muy sonriente. Y ante la felicidad de Jonás, el pueblo decide expulsarlo. Eso no puede ser permitido. Así que Jonás se va nuevamente. Y cuentan que la última vez que lo vieron, iba encabezando a un grupo de jóvenes en busca de sus propias verdades y felicidad. Les comparto una frase de la canción. No pares de andar, repasa el mundo con tu pie. Caminarán los hombres y comprenderán después. Nos escuchamos en el siguiente programa.